Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Me acompaña esta tarde Juan Key.
Encantado de estar aquí, Eduardo.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Celebrando el Día Nacional del Arquitecto, digo, para que no se le olvide a la gente.
Y la presidenta Sheinbaum celebrando el primer aniversario de su presidencia.
Es correcto.
Ayer comentamos aquí en el programa cómo van el cumplimiento de sus 100 compromisos, de acuerdo al propio gobierno y a gente legal del gobierno. Son 26 compromisos ya cumplidos, otros se están en orden, se están haciendo, son sexenales. Hay otros que no sé cómo medirlos, ¿no? El humanismo mexicano aumentará. ¿Cómo mides el...? A ver, ¿qué diablos es el humanismo mexicano, ¿no? La presidenta el próximo domingo a las 11 de la mañana desde el Zócalo va a dar un discurso. Me imagino que se va a referir a los 100 compromisos. Entonces, el lunes entrante estaremos hablando de cómo va ella según ella y cómo va según otros análisis. También comentamos ayer la alta popularidad que disfruta. Dependiendo de la encuesta, va entre el 70 y el 80% de popularidad.
Impresionante.
Podemos decir, más o menos, tiene un 75% de aprobación. Ningún presidente en la historia de México, desde que se hacen encuestas,
ha tenido esos
niveles. Tenido esto. Y ha aumentado mucho desde que fue electa. Muchísimo. El único que aumentó así de un año a otro fue Vicente Fox. Qué curioso, ¿no?
Sí.
Pero después Fox se derrumbó y ni modo. La historia es así, es la historia de Vicente. Pero vamos a estar hablando mucho de la presidenta durante los días por venir, obviamente. Un año histórico. Increíble la aceptación que tiene entre mujeres, estudiantes y obviamente quienes reciben algún apoyo social, ¿no? Yo me quiero referir porque ayer yo vi dos discursos en Estados Unidos en la base de Quantico, que es una base de los Marines en Estados Unidos, inmensa, en donde el secretario de la Defensa de Estados Unidos, que ahora dice que es el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que es un tipo que tiene unos problemas de alcoholismo, que cuando lo nominó Trump es porque le cae bien, porque era conductor en un canal en el Fox.
Fox News.
Su única atribución es porque le cae bien a Fox. Y cuando estuvo compareciendo ante el Senado para que le ratificaran el cargo, se comprometió a no beber mientras sea el secretario de la Defensa. Pero yo ayer cuando lo veía dije, yo creo que no ha dejado de beber. No, y después Trump también echó un discurso. Me preocupó mucho porque aquí veo destellos de la instauración de un Estado autoritario. ¿Qué dijo Hegseth? Dijo que ya no puede haber generales ni almirantes gordos. Olvidándose que su jefe, Trump,
casualmente,
es un obeso, ¿no? Que no puede ya casi ni caminar. Bueno, dijo que no van a aceptar en el ejército a mujeres que no cumplan los estándares físicos masculinos. Que pueden estar en escritorio, pero solamente una mujer que pueda competir y en igualdad con un hombre está fuera, imagínate. Que el ejército tiene que ser homogéneo, fuerte, viril y obediente. Yo estoy de acuerdo que tiene que ser un ejército obediente. Un ejército democrático pues no llega a ningún lado. Tiene que ser obediente y homogéneo. Pero eso de viril, o sea que las mujeres, al diablo. Eliminó, dijo que ya no va a haber programas de equidad racial, ni de género, ni sexual. Que eso se acabó porque, según él, eso debilitó a Estados Unidos. Después Donald Trump se paró ahí y desde que dice, qué bárbaro, qué cansado, qué callado están todos ustedes. Los que no estén de acuerdo conmigo se pueden salir. Así, ¿eh? Estás hablando que eran los generales y los almirantes de Estados Unidos, que la mayoría fueron a West Point, fueron a Nápoles, que tienen una preparación impresionante.
Claro.
Y llega este patán y les dice, si no comparten mi filosofía, se largan. Dijo que para que tengan una buena carrera militar tienen que ser leales a él. lo cual es romper una tradición, porque en Estados Unidos el ejército siempre ha sido apolítico y lealtad ha sido hacia la Constitución, claro, no hacia el presidente en turno. Pero después, más peligroso, declaró que las ciudades de Estados Unidos van a ser campos de entrenamiento para enfrentar la guerra interna que tiene Estados Unidos, porque dice que hay varias ciudades en Estados Unidos en donde hay una guerra.
Sobre todo las demócratas.
Ah, claro, las que gobiernan los demócratas, ¿no? Y prometió eliminar restricciones legales para ampliar la acción de los soldados. También lo había dicho Hesketh, que ya basta de restricciones, que si los soldados siguen y empiezan a echar balazos, que no se preocupen. Así, ¿eh? No hay que olvidar que un soldado que mató a no sé cuántos hace tiempo, Trump le dio un perdón. Dijo, pues, estaba actuando. A mí lo que me preocupa es que este es un viraje autoritario en Estados Unidos. Es una reconfiguración militar que afecta toda la identidad cultural del ejército más poderoso de la historia. ¿Qué consecuencias tiene para México una mayor militarización de la frontera? Como los mexicanos y centroamericanos que llegan a Estados Unidos son vistos como invasores, pues son los enemigos, y como ya no va a haber restricciones para los soldados, pues como decía Pancho Villa, ¿no? Ah, no, Porfirio Díaz, mátelos en caliente. La filosofía castrense va a facilitar el abuso de los derechos humanos, como yo los escuché ayer este par. Y ahora, presidenta Sheinbaum, que ha de estar muy preocupado, aunque no lo haya dicho, y la falta de imaginación de los que hablan en la mañana, creo que nadie le preguntó al respecto, va a enfrentar a un vecino que, además de los aranceles, ahora va a presionar
militarmente.
No hay que olvidar que Trump ya dijo que él ofreció enviar tropas a pelear contra los cárteles, y la presidenta le dijo, gracias, pero no gracias. No hay que olvidar que él ya designó a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales, que de acuerdo a la ley le da el derecho de combatirlos donde sea en el mundo. Ya desplegó miles de soldados en la frontera y seguramente desplegará más. México no solamente está en riesgo, está todo el mundo, porque como ha sido Trump con los aliados, va a empezar a tratar a sus aliados, o siguen mis caprichos o ustedes también son mis enemigos. Un ejército obediente y sin restricciones, como los que están planteando, no distingue entre amigos y enemigos. Únicamente los amigos son quienes son amigos del líder, y los enemigos son los enemigos del líder, no del país. Entonces Trump avanza, yo creo, hacia un modelo autoritario. ¿Qué es lo que priva en un modelo autoritario? Lealtad personal, eliminación de contrapesos. El Congreso de Estados Unidos lo domina, la Suprema Corte la domina, y la militarización de la vida civil. Alguien dirá, pero México también es así. Pero México siempre ha sido así. Aquí no hay sorpresa. En México nunca ha habido una real división de poderes. En México el ejército siempre ha sido una fuerza dominante. Entonces, pero esto es México. Pero Estados Unidos no lo era. Y Estados Unidos siéndolo es una gran amenaza. Ya están despidiendo generales, almirantes y todos estos que han manifestado su desacuerdo con Trump. ¿Y quiénes lo sustituyen? Pues los que quieren tener el cargo y están dispuestos a vender su alma al diablo con tal de ascender en su carrera. Un ejército sin límites y leal a un solo hombre es la peor noticia para México, para la democracia y para la paz mundial. Me preocupé, vi los discursos y después los leí. Y recórcholis, tú lo primero que pensaste cuando los viste, ¿qué pensaste?
Bueno, a ver, yo pensé primero que es un camino que siguió ya hace casi 100 años la Alemania nazi, donde el ejército tenía que ser una institución perfecta, lealtad al Führer, no era lealtad a Alemania.
Eso ya era la tradición prusiana alemana.
Okay,
pero después el Führer
se exacerbó con el Führer.
Con el Führer, cuando llega al poder Hitler en el 33, los soldados tenían que hacer un juramento de lealtad al Führer.
Acuérdate, hombre, además, cómo era el tema racial había que depurar la raza para que los arios fueran más guapos, más altos, menos gordos, más
todo lo que no era Hitler.
Exactamente, porque él era austriaco.
Y todo lo que no era Goebbels, ¿no? Todo lo que no era Goering, o sea, todos los grandes. Pero Goering era más gordo que Trump. El señor Goebbels tenía defectos de nacimiento, no.
Pero bueno, esa era la cúpula. Pero ¿sabes lo que me parece muy grave? Que esto que tú estás comentando se suma al discurso de la ONU, donde habla de que también Europa está trabajando para que se vaya al diablo.
Si les dijo, se están yendo al diablo a estos países.
¿No? Y entonces habla de la migración y habla de una serie de cosas que, por supuesto, sumado a lo que tú comentas, debe generarnos una preocupación enorme en todo el entorno mundial.
Yo estoy preocupado porque antes decíamos, bueno, si en México hay una violación muy fuerte de los derechos humanos, Estados Unidos va a denunciar y va a presionar para que no haya esas violaciones. Pero si en Estados Unidos el presidente es un hombre que condona las violaciones de derechos humanos, bueno, está condonando el asesinato en Gaza, está condonando lo que ocurre en Ucrania y en otros lados, ¿por qué va a proteger si en México llegara al caso de una violación consuetudinaria de los derechos humanos? ¿Ya de dónde nos agarramos? Así está el asunto. Preocúpense todos, ¿eh? Y no quiero ser catastrofista. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. El sector salud es uno de los fiascos de este proyecto nacional desde 1821. El sistema de salud, el sistema educativo. Son dos fracasos que no se han podido resolver. ¿En qué? En 204 años. ¿No? Hoy escuchaba yo a Chumel hablando de un estúpido diputado de Morena que quiere que se multe con 900,000 pesos a quien cante mal el himno nacional. Pues que empiecen con Dolores Padierna, porque una vez ella lo cantó y dijo, quienes con sus plantas profanen, ¿no? En vez de su planta. Pues ya la primera, ¿no? Pero dices que no tiene nada que ser este idiota diputado que no vale la pena ni dar su nombre. Que estar amenazando con multas de 900,000 pesos.
A los que canten mal el himno.
A los que canten mal. A ver, yo siempre he tenido la idea, el himno nos pertenece a todos los mexicanos. Pero la clase en el poder, sea el PRI, o sea, el PRI nuevo que es Morena, creen que el himno es de ellos. Si yo quiero cantar el himno como si fuera una ranchera, como si fuera un bolero, yo debería tener todo el derecho del mundo, porque es mi himno, no es de ellos nada más. Pero entonces en este país, que todavía tenemos muchas herencias de la dictadura, hay una ley de la bandera y el himno nacionales.
Los símbolos patrios.
Los símbolos patrios no pertenecen a los mexicanos. Pertenece a una bola de diputados que escribieron esta ley y no restringen cómo cantar nuestro himno. Digo, en los países democráticos hay gente que sale y trae la bandera de calzones. Y nadie se ofende. Pero aquí nos ofende un diputado imbécil con su propuesta. Pero en fin. Entonces, el sector salud, ¿cómo hay retos persistentes, no? Que, ¿por qué no se pueden resolver? Yo creo que porque ha habido mucha corrupción en primer lugar, ¿no?
Fíjate, Eduardo, a ver, en las últimas semanas hemos estado presentes en la discusión de los medicamentos, de que si faltan, que si no llegan, que si incumplen los contratos, que si les deben a las farmacéuticas, etcétera.
Pero todavía le dan contratos a alguien que había fallado.
Bueno,
me rindo.
Sí, claro. Pero fíjate, se vuelve un distractor.
Ah, y no les pagan, pero tienen que seguir
funcionando. Claro, surtiendo. Porque es el contrato.
A ver, pero yo creo que los contratos tiene que haber, porque si la farmacéutica firmó un contrato donde no estableció que si no me pagan, no surto, entonces la farmacéutica se metió a lo menso en el lío.
Pero el Código Civil dice que nadie está obligado a lo imposible, ¿eh? O sea, si tú no cobras, no estás obligado a prestar el servicio. Pero déjame decirte, yo digo que se vuelve como un distractor porque el gran problema de salud de México no está solo en los medicamentos.
Claro, o sea, que no.
La falta de medicamentos es una manifestación clara de un deficitario sistema de salud. Mira, la infraestructura de salud de México avanzó mucho en los años 70. A ver, el Seguro Social llegó a ser un modelo mundial de arquitectura, de equipamiento, de atención, etcétera.
Yo difiero porque yo, acuérdate que soy de una familia de médicos.
Ok.
Y me decían que sí, que los hospitales eran muy bonitos. Tú lo acabas de decir como el arquitecto que eres. No te felicité en tu día. Pero, a ver, ponían pisos de mármol cuando tal vez no se necesitaban pisos de mármol. Se necesitaban otros materiales más adecuados a un hospital, ¿me entiendes?
Pero acuérdate que el Seguro Social era muy rico porque la gente se moría muy pronto y entonces sobraba mucho dinero de las pensiones.
¿Qué feo lo dijiste?
Sí, bueno, es que acuérdate que la edad, la expectativa de edad de los mexicanos...
Era 60 y tantos, ¿no?
Antes el Seguro Social era de 40 y tantos,
sí,
años.
Ahora, el hecho es que desde tiempo inmemorial, por lo menos desde los 50s con Ruiz Cortines, y esta práctica siguió ocurriendo, por lo menos todavía hasta López Obrador, el presidente, el gobernador en turno llegaban, inauguraban el hospital y cuando se iba toda la bola, desmontaban todo para llevárselo al hospital que después se iban a inaugurar. Es una práctica.
Hasta los enfermos eran falsos, pues.
Sí, el equipamiento, te puedo decir que compraban equipos, pero se les olvidaba que tenía que haber mantenimiento. Entonces llegabas, estaban los grandes equipos y no servían porque se habían descompuesto o al técnico no lo habían capacitado. Pero eso sí, hospitales bonitos, vaya que no los tuvimos. El centro médico, digo, arquitectónicamente, bárbaro.
Mira, pero vale la pena dar algunos números.
A ver, números.
Por ejemplo, el número de hospitales que hay en México son 3,587. Entre sus tres niveles de atención, ya ves que hay nivel básico, nivel intermedio y el de alta especialidad. ¿Cuáles son los retos persistentes?
¿Cuántos debería haber? Para una población de 130 millones.
Lo puedes medir en camas. Debía de haber cuando menos 390 mil camas. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud desde siempre ha dicho que debe haber cuando menos 3 camas por cada 1,000 habitantes.
¿Y cuántas hay en México?
En México hay una, en promedio 1.3.
O sea que estamos muy abajo en camitas.
Muy abajo.
Ya no quiero hablar en quirófanos ni en respiradores.
No, bueno, exactamente. Entonces, de entrada, la infraestructura es insuficiente si lo mides en número de camas. El 39% de la población en 2022 no tenía acceso efectivo a servicios de salud, punto. Y en las zonas rurales es el 54%.
Esos son datos del 22.
Sí, son datos de la Secretaría de Salud, ¿eh?
Son los más recientes.
Sí. La mitad de la población...
Actualícenlos, ¿no? Por favor,
la mitad de la población no cuenta con seguridad social dependiendo del IMSS Bienestar o servicios estatales. Y esto profundiza la desigualdad.
El último dato es que ya tenemos casi el 55% de la gente ocupada dentro de la informalidad. De entrada, ninguno de ellos tiene seguro social.
Por supuesto. Ahora, fíjate, hay un dato que quiero comentar que... es importante. El 69% de las camas de este país están en el sector privado. Lo cual quiere decir que el resto de las camas están en el sector público y entonces pacientes amontonados. A ver, hay que esperar entre 6 meses y 1 año en el IMSS o en el ISSSTE para que te hagan una cirugía.
Mira, el otro día una persona que llegó a una clínica del IMSS Bienestar, su cita era a las 8 de la noche. La recibieron a la 1 de la mañana. Y esa misma persona había ido al Instituto de Rehabilitación y le dijeron que le urge una cirugía y la citaron para dentro de 1 año.
¿Sí?
¿Qué significa eso? Que no hay los recursos ni los elementos.
Y probablemente tampoco llegue él a 1 año más de vida. Fíjate, el gasto médico en salud ronda el 2.5% del PIB. O sea, muy por debajo del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero algo que es grave, cerca del 50% del gasto que ejercen los mexicanos en salud proviene del bolsillo de las familias.
Claro. Hace tiempo un médico me dijo, el 50% de los servicios de salud en México los da el sector privado. Tú acabas de confirmarlo con lo de las camas.
Sí, y algo que es grave, al final las farmacias han tenido que instalar consultorios médicos por los que te cobran 60, 80 pesos, y ahora una gran cantidad de gente utiliza ese servicio.
Pues sí, de nada a eso.
Claro, ahora.
Y además te atienden.
Sí, claro.
Llegas al Seguro Social 8 horas para que te vean.
Exacto.
No, me voy.
Fragmentación institucional es muy grave desde siempre en México. El IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, los servicios estatales están fragmentados y no hay una política uniforme para el tratamiento de la salud.
Y después la ley dice que si llegas de emergencia y de urgencia, cualquier hospital que tenga servicio de urgencia, sea del sector privado o público, te tiene que atender. Es letra muerta.
Sobre todo en los privados, primero que tráete el acta del Ministerio Público.
Se te está saliendo
hay sangre.
La tripa porque te atropellaron, tarjeta de crédito o de débito.
Sí, claro.
No, es terrible.
Entonces, estamos muy fragmentados. Ahora, hay un gran déficit de infraestructura. Se ha hablado de 26 nuevos hospitales para el año 2025, pero no se han concretado.
Hoy anunciaron uno nuevo ahí en Michoacán, en la mañanera. No sé.
Bueno, y por ejemplo, en el sexenio anterior hicieron uno del ISSSTE donde estaba el Centro de Convenciones de Acapulco.
Bueno, y arquitectónicamente muy bonito.
Sí, lo que es absurdo es que el ISSSTE es para los trabajadores al servicio del Estado. Debía estar en Chilpancingo.
Bueno, y tú sabes.
Es donde están los poderes, ¿no?
El gobierno de Chiapas, creo que de Juan Sabines, no, del hijo, el hijito Sabines, pequeñito, construyó un hospital en no sé qué parte rural, donde la sala de parto estaba junto a la cocina. Pues obviamente dijeron las autoridades, no puede ser. ¿Por qué? Porque el arquitecto del hospital o el ingeniero, no sé quién, será cuate del gober.
Seguramente no era ni arquitecto, ni ingeniero, ni era especialista. Mira, tú tocaste ahorita un tema que es muy importante, la obsolescencia tecnológica y el mantenimiento eficiente. Es decir, en México, además de que no se invierte en tecnología nueva, el mantenimiento es terrible.
Es que el mantenimiento es un concepto que en México no se conoce.
No, entonces...
Ve a cualquier calle.
Tenemos un déficit de camas brutal. Pero en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que aquí se menciona con una cama sumando las de urgencias y demás, no llega a 0.7 de cama por cada 1,000 habitantes.
Terrible, qué terrible.
Entonces, la infraestructura hospitalaria de alta especialidad está concentrada en zonas urbanas como México, Monterrey y Guadalajara. En el resto del país no hay infraestructura.
Vamos a mensajes y después seguimos, porque el tema es fundamental y nos afecta a todos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
31 minutos después de la hora, a ver, para aterrizar nuestro tema sobre un sector de salud totalmente superado por la realidad, con atrasos centenarios, con descuidos y con una corrupción terrible. Yo no conozco un solo secretario de salud que haya sido pobre, ni aquellos que nomás trabajaron de burócratas, Digo, pues ahí está el doctor Muerte.
Ah, bueno.
Dicen que se hizo de mucha lana, ¿no? Mucha lana.
La vacuna patria, digamos.
Ay, esa fue la otra, la charlatana de Conacyt. En fin, para aterrizar el tema.
Bueno, Eduardo, mira, yo creo que en el país hay muchas acciones que se deben de tomar o que se pueden tomar. Mira, en México hemos tenido la mala costumbre de, con ocurrencias, sobre todo de gobernadores, hacer hospitales donde a veces no hacen falta,
claro,
ni se necesitan.
Es buen negocio.
Como contraparte, lo que hace falta es planear un sistema nacional de salud y sistemas estatales.
¡Hay planes!
Pues mira, no se cumplen.
Ah, bueno,
no
es
se
otra
cumplen
cosa.
En materia de salud, y entonces, donde hacen falta hospitales de alta especialización, no se hacen. Nos llenamos de clínicas de primer nivel, donde desgraciadamente no está la gente. Segundo, hay que invertir más en el sector salud, tanto el sector público como el
no
privado.
¡No hay dinero!
A ver, ambos dos deben de pensar cómo sumar esfuerzos.
El aldeano dejó una deuda terrible.
Descomunal.
Un déficit descomunal que obligó a la actual presidenta a hacer unos recortes. Creo que me decías cuánto recortaron.
A ver, en el sector salud bajaron el 11% en relación al 2024, que ya fue bastante
precario. ¿Por qué? Porque el aldeano dejó una... puso en riesgo la calificación crediticia del país por irresponsable.
Ahora, punto. Necesitamos invertir mucho más en mantenimiento, rescatar el equipamiento para dar una cobertura de servicio mucho más amplia. Ok, el equipo puede no ser el más moderno, pero que sea funcional.
¿Sabes qué es muy importante? Que le den al sector privado la importancia que merece.
Por supuesto.
Porque hay muchos abusos dentro del sector privado. Hay esta cadena de hospitales donde te cobran por estornudar, ¿no? Ya te vas, sus sábanas fueron tanto, pero las sábanas sí, te las llevas, ¿no? Pero tiene que haber más regulación del sector privado, porque también hay muchos abusos. Tiene que haber una mejor ley que te permita demandar a médicos y hospitales por negligencia.
Por supuesto.
Pero sí se le tiene que dar más importancia al sector privado.
Mira, tienen que trabajar juntos mucho más en la cuestión de salud mental, que no hay hospitales adecuados. En el tema oncológico, por supuesto, hace mucho más falta inversión, claro, que en otros sectores.
A ver, el gobierno, tú dices que anunció 4,000 millones de pesos este año para equipar hospitales. Y pues que sí, hizo un diagnóstico de 6,000 hospitales chicos, ¿no?
Así es, 6,000 unidades médicas para tratar de entender cuáles son sus carencias específicas y cuando menos atenderlas. ¿Por qué? Porque son en las zonas más marginadas del país y más vulnerables. Entonces, ahí le tienen que meter ganas también, porque esa gente no tiene ningún acceso a ningún tipo de seguridad.
Y aquella gente que se burla de los programas sociales, ahí es que les dan 6,000 pesos al bimestre. Pónganse a pensar, cuando se enferma esta gente que no tiene acceso a un médico, por lo menos puede acabar con un médico de farmacia y comprar algunos médicos.
Destinan el 50% de su ingreso a atender su salud, lo cual es gravísimo.
De locura. Bien, dicho todo esto, vámonos a Xalapa, Veracruz, donde ya nos acompaña Luis Rodríguez Alemán, porque las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado de la República publicaron el dictamen que deberán votar sobre la iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Qué elegantes los títulos que se usan, ¿no? A ver, mi querido Luis, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Y cómo nos afecta todo esto a todos?
Hubo cambios que creo que son positivos. Las cosas que más preocupaban permanecieron prácticamente igual, pero vamos a empezar por lo positivo. La vez pasada empecé por lo negativo, vamos a empezar por lo positivo. Se elimina en este dictamen de las Comisiones Unidas un párrafo que se estaba adicionando en la iniciativa original, que establecía que en caso de incumplimiento de una sentencia de amparo, las multas que se imponen a las autoridades por el incumplimiento ya no se les impusieran a título personal, o sea, a la persona física que detenta ese cargo, sino que tenían que pagarse por conducto de la dependencia. O sea,
oye, pero ¿quién hace el error? Una persona, ¿no?
Claro, una persona, exactamente.
¿Y por qué yo debo mis impuestos, tengo que pagar sus multas?
Exactamente, por eso fue uno de los aspectos más criticados que introducía esta iniciativa, que bueno, ¿y por qué se tendría que pagar con recursos públicos el incumplimiento que provocó una persona?
O sea, que los va a tener que pagar el funcionario.
Ya no, se elimina este párrafo en este dictamen. Es que estaba haciendo la comparación entre la iniciativa y lo que se eliminó en el dictamen.
Pero entonces no hay penalización para el que la riega.
Sí, queda como estaba, la va a tener que pagar el funcionario.
Ah, bueno.
La va a tener que pagar el funcionario directamente, exactamente. Bien. Ya no la tiene que pagar la dependencia, sino el funcionario.
Perfecto.
Otro aspecto que platicamos el programa pasado, que era una adición al artículo 5 de la Ley de Amparo, que introducía un párrafo que definía qué debía entenderse por interés legítimo. Explicábamos en el programa pasado, el interés legítimo es cuando yo voy al amparo, pero no por una afectación individual, sino por una afectación colectiva. Y ponía yo el ejemplo de los amparos que se promueven por afectaciones al medio ambiente. Pues yo soy titular del derecho al medio ambiente, pero también tú y Juan y todos los que estamos aquí. Entonces, como es un derecho colectivo, es un derecho difuso, a ese tipo de amparos se les denominaba que eran amparos por interés legítimo. Bueno, la iniciativa original definía qué es el interés legítimo y se criticó mucho que con esa definición parecía excluir la posibilidad de que se ampararan por lesiones a derechos colectivos. Se introduce la expresión que la lesión puede ser individual o colectiva. Entonces, se matiza un poco este riesgo de que se excluyera a las personas que pues, menos tienen y que se benefician de estos amparos colectivos con esta, con esta inclusión. Luego, por otro lado, se amplía el plazo para emitir sentencias. La iniciativa original decía que tenían 60 días los jueces para emitir sentencia una vez que concluyera el plazo, y ahora dice que van a ser 90 días.
Oye, ¿no se abusa a veces mucho de estos plazos?
En la práctica, a veces. En la práctica, a veces. No siempre, porque es un plazo máximo.
Ya.
Yo no veía tan positivo que establecieran 60 días naturales, porque, digo, yo que litigo sé que ponerles un plazo perentorio así de fijo a los jueces iba a provocar que la calidad de las sentencias bajara.
Muy bien.
Al ampliarlo a 90 días, creo que es un plazo un poco más... más razonable. No quiere decir que vayan a ocupar los 90 días,
bien,
pero ese plazo máximo me parece razonable. Y finalmente se eliminan, la ley de amparo también consagra delitos, y la iniciativa contemplaba introducir un párrafo que decía que no iba a haber responsabilidad penal por incumplimiento de sentencias de amparo o de suspensiones si los funcionarios acreditaban que había una imposibilidad de cumplir con el amparo. Se criticó que estuviera en la ley de amparo porque decían, bueno, al ponerlo en los delitos de la ley de amparo, lo que estás haciendo es que ya esa imposibilidad no la tengan que demostrar en el juicio de amparo, sino que la tendrán que demostrar en la vía penal, y eso de alguna otra manera quitaba eficacia al amparo. Se elimina también
bien,
eso.
Bien, bien.
Entonces, esos son los cambios que tiene este dictamen respecto a la iniciativa original.
Los positivos.
Que son positivos, pero permanece la definición del interés legítimo que ha sido criticada con este matiz que ya comentaba, y lo más preocupante para mí es permanece la redacción de los nuevos requisitos para acceder a la suspensión en el juicio de amparo. Eso no se modificó.
Me estás hablando como abogado y ya no estoy entendiendo nada. Gracias.
No, es que en el programa pasado comentábamos...
Sí,
que
pero ya no me acuerdo ni del programa de ayer.
Que se establecieron requisitos adicionales para que yo pudiera, cuando me voy a un juicio de amparo, yo le puedo pedir al juez de amparo, oye, juez, suspende ese acto que me está causando una afectación.
Bien.
Se le llama suspensión en el juicio de amparo. Ahorita la suspensión, pues bueno, tiene unos requisitos, digamos que muy sencillos, que permiten acceder al juicio de amparo de manera, a la suspensión de manera fácil, ¿no? La iniciativa que se mandó establece nuevos requisitos que complican que se otorgue esa suspensión, y esos requisitos no se modificaron, permanecen.
O sea,
¿no?
Va a seguir va a ser más complicado obtener la suspensión.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, antes de entrar al aire y veía que ya la comisión, las comisiones unidas que tú mencionabas, ya votaron el dictamen y al parecer hoy mismo se suba al pleno para que hoy mismo se vote en el pleno.
Oye,
del Senado.
¿A qué horas lo van a leer todos los 128 senadores? Ya sé que todos brillan por su inteligencia, pero bueno, unos sí rebuznan. Bueno, unos no rebuznan porque no dan el tono. Pero no lo han leído, ya van nomás a levantar la manita.
Y así lo van a votar, ¿no?
Hijo, qué irresponsable.
Así es.
Qué irresponsables. Pero son diferentes a los que se fueron, ¿te acuerdas que nos lo dice? Nos lo
sí,
dice,
claro, claro.
No somos iguales.
No, 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 no.
No, no, son igualitos porque gran parte de ellos son expriistas.
Sí, claro.
Están entrenados. Liz, levanta la mano, hacen así, como títeres.
Exacto, exacto.
Sí, sí.
Como marionetas.
Bueno. A ver, la mayoría de los humanos que vivimos en este país nunca vamos a tener que enfrentar la necesidad de solicitar un amparo. Pero, ¿por qué nos conviene conocer esto y cómo nos afecta a la larga? Nos queda un minutito.
Mira, ponían el ejemplo del sector salud. Yo he promovido muchos juicios de amparo cuando alguna institución de seguridad social omite dar un medicamento. Uh-huh. Entonces, tú vas al juicio de amparo y le dices al juez, me vengo a amparar contra esa omisión y te pido una suspensión positiva para que me den el medicamento. Ahorita va a ser más difícil obtener esa suspensión. Y entonces, en este ejemplo concreto, el derecho a la salud, se va a hacer más difícil remediar esa omisión vía juicio de amparo.
A ver, en concreto, las reformas benefician a las instituciones públicas más que al particular.
Así es.
Ya me
queda
claro.
Ese es el mejor resumen.
Muy bien.
Sí, sí.
Te seguimos esperando aquí, ¿eh? No pronto, se ríe. Pronto. Oye, Francín, regáñalo, Dil, que no se ría. Digo, ¿qué te pasa? Te mando un abrazo.
Un abrazo, Eduardo.
Luis Rodríguez Alemán en Jalapa. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso. Faltan 15 minutos para la hora. Me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde por Zoom. Luis Miguel González. ¿Cómo está, Luis Miguel?
Con el gusto de estar con ustedes, Eduardo, Juan. Buenas tardes.
Más
buenas
gusto tardes. Nos da a nosotros. Hoy vengo muy diplomático, ¿verdad?
Sí, muy.
Se agradece.
Es que regresó Francine y estamos todos felices.
Henchidos de alegría.
Oye, se cayeron las remesas en agosto. El pronóstico es que para todo el año se iban a caer el 5%. Este azotón de agosto puede afectar más la llegada de remesas, ¿no, Luis Miguel?
Sí, hay que decir, los números siguen siendo muy altos. Estamos hablando de más de 5,000 millones de dólares mensuales. Uh-huh. Es el dato de agosto. Pero ya llevamos 5 meses encadenados bajando y de alguna manera, aquí es donde creo que entra la parte interesante, hay dos explicaciones que son complementarias. Uno es, la caída de las remesas tiene que ver con el mal momento económico que trae Estados Unidos, en particular lo que tiene que ver con generación de empleo. Estados Unidos está generando mucho menos empleo que el año pasado, que en 2023. Cuando digo que la explicación es complementaria, me refiero a la otra explicación es las redadas de migración en los centros de trabajo, en los lugares donde los mexicanos se juntan para comprar, para rezar, para jugar fútbol, también están pegando a las remesas.
Que después de los discursos de ayer de Trump y de Hesketh, se van a poner peor.
Totalmente. Escuchaba lo que decías. Alguien dirá, bueno, es que el autoritarismo solo tiene que ver con política y eventualmente es para asustar a China o plantarle cara a Putin. La verdad es que hay una dimensión interna que para grupos vulnerables, como son migrantes que no tienen papeles, pues simplemente el mensaje es no te asomes ni a buscar trabajo, ni hagas como que puedes ir a trabajar sin correr ningún riesgo.
Cierto.
Creo que lo de menos en este momento es todavía el movimiento mensual, con todo y que es muy alto, 8%. Mi temor es, estamos viendo la primera parte de una película donde vamos a hablar del 2024 como la edad de oro de las remesas. Hay que recordar, 2024 en total fueron 64,000 millones de dólares, más que el petróleo y el turismo juntos, si eso nos sirve para ponerlo en perspectiva.
A mí lo que me preocupa de estos datos, porque desde el punto de vista macro es muy preocupante, pero desde el punto de vista micro significa que mucha gente va a tener menos dinero para vivir o sobrevivir, porque gran parte de estas remesas van a las familias más pobres de México. Van a recibir menos dinero, van a tener menos con qué vivir decorosa o indecorosamente. Es lo que más me preocupa, el drama humano de la caída de las remesas.
Totalmente. Creo que estamos, incluso la manera en que lo estamos hablando desde lo macro, se nos olvida cómo las remesas, o mejor dicho, omitimos, las remesas son el principal generador de ingreso en regiones completas del país. Uno piensa en los Altos de Jalisco, piensa zonas de Michoacán, Guanajuato, Chiapas.
Guerrero, Zacatecas.
Entonces, el impacto más relevante son en decenas de poblaciones que tienen años donde fundamentalmente viven de lo que los parientes que están en Estados Unidos mandan y ellos pues literalmente los usan para sus necesidades básicas y para sobrevivir. las remesas llegan en muchos lugares más allá, con más profundidad que la propia política social.
Juan.
Bueno, yo creo que vale la pena comentar también un par de cosas. La apreciación del peso per se hace que los migrantes perciban que el dinero que les mandan vale menos, debido a que ahora el peso está ligeramente mejor, ¿no? El otro tema que comenta Luis Miguel, que es muy importante, es que muchos migrantes que trabajaban en el sector construcción, en la manufactura y los servicios en Estados Unidos, por esa debilidad, simplemente no encuentran trabajo y ahora tienen que estar escondidos. O sea, ese es un problema grave.
Mientras los encuentran, los corren.
Exacto. Ahora, ese impuesto del 1% a las remesas, aunque aparentemente no significaría mucho, inhibe el que la gente salga y haga depósitos. Y entonces tiene que utilizar la banca en línea para que no le rastreen el origen del recurso ni lo detengan en un sitio donde vaya a hacer los depósitos. Entonces, yo creo que lo que dice Luis Miguel es una muy mala noticia, por cuanto a que muchas poblaciones de México viven estrictamente de lo que reciben de sus paisanos. A ver, Michoacán es un estado en el que hay 7 millones de michoacanos, pero la mitad viven en la zona de Chicago, claro, y Los Ángeles.
Claro, en Zacatecas, el sureste de este país. Y nada muestra, Luis Miguel, que el asunto se vaya a recuperar. Porque como dice Juan, sí, ahorita la diferencial entre el dólar y el peso pues ha seguido favoreciendo. Pero tarde o temprano el peso no va a poder seguirse sosteniendo frente al dólar, únicamente porque se siguen bajando las tasas de interés y el peso deja de ser atractivo. Ya han salido miles de millones de dólares debido a que perdió su atractivo México para lo que se llaman los capitales golondrinos.
Totalmente. Tiene una dimensión financiera, una dimensión macroeconómica de estabilidad, pero lo más relevante es los millones de hogares que todos los meses cuentan con los envíos, que son más o menos en promedio $400.
Hombre, una lana.
Es muchísimo dinero. Es a estas alturas, yo diría, de lo que estamos viendo, hablamos mucho de que si le ponen aranceles a los autos, a los camiones, toda esta discusión sobre qué pasa con migración y remesas es la otra parte de la integración México-Estados Unidos, que es la de los grupos más vulnerables en México y en Estados Unidos.
Yo me pongo a pensar, una pareja de más de 60 años que reciben su pensión de $6,000 cada uno. Son $12,000 al bimestre, $6,000 al mes, más los $400, son 8, 14. Ahora, si de esos 8 ya nomás reciben 6, ya dejaron de obtener $2,000. Y esos $2,000 significan un sacrificio a su calidad de vida. Que son cosas que generalmente no vemos.
Sí, Juan mencionaba una cosa y me parece muy relevante. Las remesas de 2025 compran menos cosas que las de 2024 por el tipo de cambio y por la inflación. En ese sentido, este 8% que cayeron, en realidad, en capacidad adquisitiva, vamos cerrándolo entre 10-12%. Esto vale menos respecto al año pasado.
Y esto significa, a fin de cuentas, contracción del mercado interno, porque no van a vender tanto. Digo, y esto, creo que la presidenta dijo, el secretario de Hacienda dijo, que el país no está en recesión. Muchos podríamos dudarlo, porque cuando tú ves que la economía está creciendo menos que la inflación, es una definición clásica de recesión, ¿no? Pero que vienen problemas, nos guste o no, vienen por el contexto nacional, contexto internacional, Mr. Trump y todo lo demás.
Totalmente. Y de verdad, sirva este comentario también para decir, hay gente que nos está escuchando en Estados Unidos, toda la solidaridad.
Cierto.
El sexenio pasado se les llamó héroes. Ojalá le metan más lana a los consulados para apoyarlos.
Sí, porque también hubo recortes ahí. Bueno, totalmente. Herencia del aldeano. Y seguimos esperando nuestro sistema de salud como el de Dinamarca. Muy bien, pues te deseo que seas feliz esta tarde, Luis Miguel. Nos vemos la semana que entra.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, Luis Miguel.
Día del arquitecto.
Sí, señor.
Rápidamente. A ver, yo estoy muy en contra de estos días, porque te lo dije antes de empezar el programa, mucho día del arquitecto, pero ¿cuánto le están pagando hoy a un arquitecto recién egresado?
Bueno, mira,
egresado,
a ver, la capacidad, digo, no, bueno, a ver, la capacidad adquisitiva de los arquitectos es parecida a la de los albañiles bien pagados. A ver, por algo el día del arquitecto se festejaba el día de la Santa Cruz, pero alguien
se dio, regresar a
sí,
eso,
claro.
¿No? A un demagogo se le ocurrió.
Así es. En los años 50 se creó el Día Nacional. Ahora, tiene ¿qué ventajas tiene? Mira, difundir el trabajo de los arquitectos, la importancia de la arquitectura en la vivienda, en la salud y en otros sectores.
Bien, yo te felicito. Es gracias, muy sincera mi felicitación, porque yo me pitorreo.
Me quedó claro, pero...
De los días de todo
pero
esto,
la acepto pero aún así.
Te felicito. Juan Key, gracias.
A ti, Eduardo,
yo soy
gracias.
Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta, aquí a las 4, sigan con los deportes, con Raúl Orbañanos y... Salgo con el paraguas. Puede que llueva, puede que no.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.